8:30, son las 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Aquí estamos contándoles cómo empieza informativamente esta mañana del martes 25 de marzo ya del año 2025. Sostiene el antropólogo italiano Luigi Capasso que Santa Teresa de Jesús tenía el pelo castaño y los ojos oscuros, que no era muy alta, 1,5 metros, que era un poco cheposa, como la Geperudeta, y que su rostro era sereno. Todo esto se lo ha dicho la momia de la santa, que el antropólogo ha estado examinando con gran esmero en el monasterio de Alba de Tormes. Para los espectadores, en todo caso, pues Santa Teresa de Jesús siempre tendrá la cara de Concha Velasco y de Blanca Portillo. Pero el examen antropológico, pues ahí está. A Trump le han hecho un retrato para colgarlo en el Capitolio de Colorado, en Galería de Presidentes, lo han puesto al lado del de Obama, y no le ha gustado un pelo al presidente de los Estados Unidos porque no se ve favorecido. ¿Qué le vamos a hacer? Distorsionado, ha dicho él, que se ve distorsionado. Creo que se refiere a que está de buen año en el retrato. Y dice, y Obama, sin embargo, pues sale estupendo. Prefiero no tener retrato a tener eso. Bueno, pues esta madrugada el Capitolio de Colorado ha anunciado que retira el cuadro para que el presidente pues no esté disgustado. Un periodista del The Atlantic recibió con sorpresa la notificación de que había sido añadido a un chat de la red Signal, llamado Pequeño Grupo sobre los UTIs. Y aún le sorprendió más que ver que participaban en ese grupo ministros y altos cargos del gobierno de Donald Trump, a los que se iba informando de los planes para atacar a este grupo armado, que es un secreto militar, se supone. Que te inviten a un chat como ese, pues si eres periodista y además un periodista poco partidario del gobierno, pues la verdad es que es una bendición. Un caramelo, pero bueno, publicado el patinazo, el ministro de Defensa niega que se hablara en ese grupo de cómo atacar a los hutíes, en el grupo qué hacer con los hutíes, insisto que era el título, y el periodista, sin embargo, pues mantiene que él, que pudo ver lo que ahí se decía, pues vio claramente que se hablaba de planes militares. Vamos a escuchar a los dos.
Nobody was texting war plan.
That's a lie. I didn't publish this. Could endanger American military personnel. But they were plans for the attack.
Dice que él no ha publicado nada porque afecta a la seguridad del Estado, pero vamos, que él sabe lo que leyó. Y que era información reservada sobre ataques en un chat de Signal. Los diarios en España pues vienen hoy diversos otra vez. Por ejemplo, El País nos traslada en portada un recado de la Comisión Europea para todos ustedes que dice, ciudadanos, guardemos en casa agua, comida y medicamentos para poder aguantar 72 horas por si hubiera una crisis. Y baterías también, es verdad, pilas. Esto consta en el borrador del plan de rearme, rebautizado como Estrategia de Preparación, que es un malísimo nombre en español, que mañana va a ser presentado oficialmente y que incluye este documento que está dirigido a los ciudadanos de la Unión Europea, o sea, a cada uno de nosotros, y en que nos dice que tengamos en casa agua, comida, medicamentos para tres días por lo menos. También se va a crear una plataforma digital, pues una propuesta, en la que podamos consultar los refugios disponibles más próximos a nuestros domicilios. Se supone que en España también hay de esto, de refugios, supongo. El informe se basa en las recomendaciones de un expresidente finlandés, cuenta El País, que también aconseja simulacros de ataques a escala europea para ver cómo podría ayudar un país a otro. El documento se va a presentar, insisto, mañana, a la vez que Pedro Sánchez está en el Congreso de los Diputados pronunciando un discurso. Veremos cuál de las dos cosas resulta más interesante. Se le complica al presidente el plan para ignorar al Parlamento y hurtarle el debate de presupuestos. Abre así hoy el diario El Mundo. Dice, tres vías permiten llevar al gobierno ante el Tribunal Constitucional por esta cuestión. A saber, recurrir la prórroga de los presupuestos por omisión de ley obligatoria, hacerlo por conflicto de atribuciones con el Senado o presentar una demanda de amparo. Explica en la crónica Marisa Cruz que los juristas ven viable que alguna de las dos cámaras acuda al Constitucional alegando que el gobierno le impide legislar al incumplir su obligación de presentar el proyecto de presupuestos y que la anomalía es absoluta si se prorrogan por segunda vez unas cuentas aprobadas en la legislatura anterior y por un parlamento diferente al que tenemos ahora. O sea, justo lo que el gobierno, bastante desinhibido, dice ¿qué piensa hacer?
Por favor, se prorrogan los presupuestos, sin ninguna duda.
Por favor. La Razón titula su editorial de hoy, Estado de excepción contra la democracia. Dice, lo que en cualquier otro gobierno democrático habría provocado fatiga y desasosiego, el sanchismo lo ha metabolizado sin incomodidad. Pero el desgaste es colosal, dice el editorial, el telón caerá tarde o temprano y no será un dulce final. Más noticias sobre el Tribunal Constitucional. Cuenta el Español que Conde Pumpido busca la forma de bloquear la presentación de consultas prejudiciales ante el Tribunal Europeo por parte de tribunales españoles, es decir, neutralizar el movimiento que anunció la semana pasada la Audiencia de Sevilla respecto de la sentencia del Constitucional sobre los ERE, que es presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo. Se trataría, dice la crónica, de anular la cuestión planteada por la Audiencia sevillana, alegando que lo que busca es recortar el ámbito de jurisdicción del Tribunal Constitucional. O sea que tenemos otra guerra institucional a la vista. En el Confidencial lo que cuentan hoy es que el Constitucional va a privar al señor Puigdemont del televoto que viene usando para fingir que está en el Parlamento catalán cuando en realidad está en Waterloo y con orden de busca y captura. Que se hará que esta decisión, este fallo, es por unanimidad de todos los magistrados, que dirán que es inconstitucional en este caso, que es irregular que se haya permitido a Puigdemont televotar sabiendo que sus circunstancias son las que son, o que se haya ido un momentito a otro lugar. Es que está en Waterloo desde hace 7 años, u 8 casi, porque aquí sería detenido. Es verdad que las quinielas dicen también que para el verano llegará la sentencia del Constitucional que amnistiará a Puigdemont de todo, incluido el delito de malversación, y entonces podrá regresar a Barcelona y ya votar con normalidad. La Vanguardia da hoy máxima relevancia a la rebaja de impuestos en Cataluña. Repitamos, rebaja del IRPF en Cataluña para rentas por debajo de los 33.000 euros anuales, creo recordar, gentileza del gobierno de Salvador Illa y previo pacto con Esquerra. ¿Cómo era eso de hay gobiernos que bajan impuestos y luego piden más financiación? Carlos Segovia recuerda hoy en El Mundo que fue María Jesús Montero quien dijo en el Senado el pasado otoño que entrar en una carrera fiscal a la baja para luego pedir más dinero al gobierno es populismo fiscal. Salvador Illa, añade Carlos, ha pedido 8.500 millones de euros al FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico, para este mismo año. Dice ABC con ironía que Salvador Illa se apunta a la vía de Díaz Ayuso, habitual diana de ataques desmedidos de la izquierda por bajar impuestos. Escribe Martí Blanc en el Confidencial sobre los 5 años que han pasado desde que empezó la pandemia. Ha leído en el Le Monde Diplomatique un informe sobre el impacto del COVID en el mundo, con una infografía en la que se aconseja dónde pasar en caso de poder escoger la próxima pandemia. Y ahí se dice que el repóquer de países que figuraban en la categoría de lugares inconcebibles, o sea, los peores países para pasar una pandemia, vistos los datos de la pandemia del año 20, por sobremortalidad demasiado elevada, esos países son el Reino Unido, Italia, Perú y España. Dice Martí Blanc, nada de esto se ha escuchado estos días por estos lares. Parece que aquí solo han interesado Ayuso y las residencias de mayores en Madrid. La Razón se fija hoy en el patrimonio que declaran altos cargos del gobierno central. Le pregunto a usted que me escucha, ¿usted confiaría la gestión económica a alguien que con 51 años y una carrera profesional exitosa tiene un patrimonio estimado en 235.000 euros y debe 376.000? O sea, que debe 140.000 más de lo que tiene, incluida la valoración de su piso y todo. Pues esa persona es el ministro Óscar López. Lo cuenta hoy el diario La Razón. Su patrimonio estimado, cuentas más inmuebles, son 235.000, pero debe 376.000 al banco. Caso contrario es el de Sara Agesen, la vicepresidenta tercera, que tiene un patrimonio de 650.000 euros y no tiene deudas. O sea, si hay que elegir, que me lo gestione ella. Noticias de la guerra entre Sánchez y el grupo Orgulian, también llamado Grupo Prisa. El diario.es informa esta mañana de que el ministro López ya tiene listo el plan técnico de la TDT que hace hueco para que haya una nueva licencia de televisión en abierto. Y además ultra, con calidad ultra, quiero decir. Con ultra alta definición se llama la nueva tecnología de transmisión que permite ensanchar el espacio radioeléctrico. Ahora que Prisa ha renunciado a presentarse al concurso para obtener esta licencia de TDT, las miradas están puestas en Telefónica. Cuenta el Confidencial que el directivo del grupo, el primer ejecutivo del grupo Orgulian, o sea, el señor Orgulian, se ha visto en secreto con Felipe González para amarrar el apoyo de Carlos Slim, propietario del 7% de las acciones de Prisa. La última semana tengo aquí apuntado que Orgulian publicó una tribuna en la que al hablar de Sánchez recordaba a Franco, que Feijóo llevó el asunto Vivendi a la sesión de control y El País se hizo eco de ello al día siguiente, y que ahora se ha reanudado la relación entre Orgulian y Felipe González. Las tres piezas van componiendo un puzzle.
Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Se encantan las patatas en este programa, que le voy a contar a usted, que usted no sepa si nos escucha cada día, las patatas de Patatas Hijolusa. Comer bien es fácil y por eso Hijolusa nos ofrece las variedades mejor seleccionadas para poder disfrutar de un alimento de gran calidad en tu mesa.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
El gallo, la torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Dicen que es una de las brechas de seguridad más ridículas de la historia. Acabas de contar el caso. La cuestión es que incluyeron por error al director de la revista The Atlantic en un grupo de Signal en el que se encontraba el núcleo duro de Trump, y el hombre ha tenido el privilegio, nunca mejor dicho, de ir leyendo de forma anticipada las operaciones en Yemen, con el comentario de la cúpula del gobierno. Jeffrey Goldberg lo ha contado en un artículo con gran tensión literaria. Al leerlo, no solo descubre uno con cuánta frivolidad se toman algunas decisiones en la primera potencia que afectan a la vida y a la muerte de las personas. Hoy la opinión publicada de Estados Unidos exclama por aquí y por allá: menuda panda nos gobierna. También demostró algo que debería inquietar en particular a los europeos, porque la obsesión con Europa del vice J.D. Vance es genuina, no es una pose para las cámaras, sino que se expresa con igual fiereza y recurrencia en privado. Parece que toda su obsesión es Europa, a quien tacha como un club de aprovechados a quien hay que dejar de lado cuanto antes, hasta el punto de que la intervención en Yemen contra los hutíes no tendría otro problema que debilitar el argumentario de la administración Trump contra Europa, ninguna otra cuestión regional o moral. Que es en análisis semejantes donde aflora una malsana obsesión, que además, por cierto, es compartida por el secretario de Defensa, Pete Seget.
Concluye la torre, concluye.
Pues concluyo que la revelación del chat ha ofrecido además la primera ocasión en que alguien de su equipo cuestiona las decisiones de Trump. Que a ver si el problema no es que estos secretos lo haya podido leer todo el mundo, sino que los haya podido leer Donald Trump.
Que tengas un gran día, Rafa. A las 7, como siempre, te escuchamos en La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Esta mañana aquí en la radio, en Más de Uno, se han dado cita para analizar para ustedes la actualidad de la jornada. María Daván, buenos días.
Hola, buenos días.
María y Pilar Velasco, buenos días.
Muy buenos días, Alsina.
Y ya estaban aquí Marta García ayer, buenos días, Marta.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, y Rubén Amón.
Buenos ¿qué tal, días. Carlos, cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Y nos acompaña también el académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Francisco Maruenda. Profesor Maruenda, buenos días.
Muchas gracias, buenos Carlos. Días.
Académico de número con la medalla 36, he leído en la en la información. La medalla tiene número, ¿por qué?
Hay 45, y entonces desde después de la guerra
45
civil...
45 son los miembros.
Miembros de la academia. Ah, vale. Entonces, desgraciadamente, asumes esa condición cuando fallece otro académico, como en todas las academias, la española, etcétera, ¿no? Y entonces yo tuve además el honor de suceder a un gran catalán y jurista que era José Juan Pinto Ruiz.
O sea, la medalla 36 es como en la Real Academia de la Lengua, el sillón J mayúscula.
Sí, exacto. En este caso no tienes como allí una... Pero es, bueno, es una cosa, es una tradición antigua, es una academia que se remonta al siglo XVIII y que ha contado pues con grandes juristas, ¿no?, que han estado allí en la academia. Y bueno, la verdad es que es una cosa muy emocionante, como es lógico que te puedes imaginar, ¿no? Bueno. Y te he traído un libro para dártelo. Y ya cuando tenga más daré al resto de compañeros, como es,
por favor,
es normal.
Profesor Maruenda. Y,
profesor bueno, Maruenda, académico Maruenda, es que ayer leyó su discurso.
Sí, leí ayer el discurso. Me eligieron hace un año y medio, y entonces tienes un tiempo para preparar el discurso, que lógicamente es un resumen de lo que te daré, porque claro, es un poquito largo, me salió casi 700 páginas, ¿no? Entonces,
¿perdón?
Sí, pues lo hice sí, sobre la separación de poderes y el Estado
páginas.
De Derecho.
700 páginas no es un discurso, es un tomo de...
te hago entrega en este momento.
Resumen, está enseñando claro, en este momento Marlenda.
No, este no es el resumen.
Ah, vale.
Este es el resumen, ¿no? Este es el discurso entero.
Ese es el discurso entero.
Pero hay que leerlo de seguido.
No, no, no. Imagínate, si lo lees, ni Fidel Castro aguanta.
Virgen Santa, he de decir. Así como primera valoración.
Sí, sí. La letra es pequeña, se puede
sí,
ver.
Sí, la letra es pequeña.
Entonces, si es sobre la separación de los poderes, estamos hablando de ficción, claramente, ¿no? Sí.
Muy, esa es la parte final.
Spoiler.
Es un libro de ficción, ¿no?
Es un libro de ficción, efectivamente. Sí,
he visto en la referencia sobre de tu discurso que hablas de actualidad. En el
Sí. Hay una primera parte que es remontarme a la historia, como desde la antigüedad hasta ahora siempre ha habido una obsesión por luchar contra la tiranía, impedir los abusos del poder, y bueno, me remonto a Roma y Grecia, que es lo más perfecto, pero luego a otros, al cristianismo y su importancia para llegar a la inquietante situación que hay ahora. Ya sabes que hay gente que dice que somos ya casi una democracia iliberal, el autoritarismo, etcétera, y intento aproximarme a ello desde una perspectiva lo más rigurosa posible, ¿no? O sea, lo más rigurosa posible, como no puede ser un discurso de academia.
Bueno, enhorabuena, Paco
Maranda.
Muchas
gracias, querido Carlos.
Y como además Paco es parte muy destacada de este grupo de comunicación, voy a pedir a mis jefes unas semanas libres para leerme tu
vale, tu espero que eso no provoque mi cese, ¿no?, de mi otra actividad como director de periódico.
No, yo espero que me provoque unas vacaciones.
Vale.
No, pero que las dedicaré a leerme el discurso completo. Bueno, pues ¿por dónde empezamos el análisis de los asuntos del día? Mañana tenemos una comparación. Bueno, por cierto, el diario El País hoy lleva en portada, esto supongo lo habéis visto, a mí me parece bien interesante. Vamos a ver qué nos cuentan mañana, pero que en el plan este de rearme, que ya antes lo llamábamos plan de rearme, ahora se llama estrategia preparados. Pero bueno, que hay un añadido, digamos, un informe aparte, que tiene que ver con los ciudadanos comunes y corrientes que somos todos, a los que se nos pide que hagamos algo. No, no sé si estáis ya por la labor de hacerlo o no. ¿Y qué se nos pide que hagamos? Pues que tengamos guardados, dice, que recabemos, que vayamos a comprar agua, alimentos y medicamentos para poder estar 3 días, en el caso de que se produjera una crisis, 3 días sin que nadie nos, sin poder salir de casa, digámoslo así. 3 días sin poder conseguir estos bienes de primera necesidad en ningún sitio. Por lo menos para 3 días, que serían en una crisis, digamos, grave, el tiempo que se calcula que podríamos estar sin poder disponer de ayuda exterior. Entonces dice la información que esto se incluye en este informe que mañana se va a presentar, que se pedirá a los ciudadanos europeos desde la Comisión Europea que guardemos suministros de emergencia en casa. Digo, pues yo tengo una casa pequeña. Bueno, pues ya verá dónde en el balcón o donde pueda guardarlo, y que también se propone que haya una plataforma digital en la que, una web, en la que podamos entrar los ciudadanos a consultar dónde están los refugios más próximos a nuestro domicilio. Que, claro, todo esto contado así, pues da la, digamos, que genera una sensación de urgencia o de riesgo mucho mayor que el que teníamos igual hasta ayer mismo. Bueno, esto lo habéis visto en el diario esta mañana, en el diario El País. Estáis expectantes.
Sí, es inquietante, ciertamente.
Ante el informe de mañana.
Sí, y la prensa francesa ya lo publicó semana pasada. La prensa francesa ya tuvo noción de que el gobierno francés estaba preparando ese manual kit de supervivencia de unas 30 páginas para pedirle a todos los ciudadanos que se preparasen para caso de emergencia, de ataque o de catástrofe natural. Lo contamos aquí y quedaba muy inquietante. Nos lleva directos a los tiempos de la Guerra Fría, pero lo cierto es que son múltiples las amenazas que estudian que podemos tener, y no son solo ataques militares. También si fallan infraestructuras básicas de luz o de agua fruto de un ciberataque, pues tener en casa... Bueno, la verdad es que recuerdo que cuando contamos esta noticia, cuando estábamos en Alfafar, precisamente, y en situaciones de catástrofe natural como la que vivieron allí con la riada, se hace más evidente lo vulnerables que podemos llegar a ser careciendo de las cuestiones más básicas. No me parece descabellado. Esto también lo lleva pidiendo tiempo Finlandia, Suecia, otros países del norte de Europa mucho más cercanos a Rusia, la idea de tener un kit básico de supervivencia. Aunque recuerdo que en el manual este francés, una de las cosas que llamaba más la atención era que en caso de ataque nuclear, cerrar puertas y ventanas, que no sé yo cuánto ayudan, pero bueno, algo hará. No sé.
Yo sí. Imagínate que ahora colapsamos los centros de salud porque vamos todos a por medicamentos para el apocalipsis zombie.
Cuando Putin invadió Ucrania,
sí, hubo
se agotó el yoduro de potasio, sí, creo, sí, que era en las farmacias.
Y los
farmacias,
hornillos,
¿sí?
yo tengo conocidos los que compraron hornillos de gas, 400 kilos de arroz, les entró como una especie de fiebre. Cuando yo creo que los primeros en repartir un folleto avisando de los riesgos y tal fueron los daneses, sí, creo recordar. Claro. Y entonces, a raíz de entonces, yo tengo conocidos que se pusieron locos. Yo es que tiendo a acumular cosas, entonces vivo ya como si efectivamente mañana fuera a haber una guerra nuclear, pero vivo sola, con lo cual no.
No, pero no,
como
no.
Los navarros con las conservas.
Sí, ya, sí.
Efectivamente.
Son cosas que no caducan, ¿no? O sea, tienes alimentos que no caducan.
Sí, sí, sí.
Más inquietante que el kit de seguridad casero, que aquí sale la madrileña que hay en mí, mucha gente que vive, esto es lo de nuestros padres, de tener la linterna.
No se puede pedir un globo pilar en caso de ataque.
La gente que vive fuera, de la, claro, fuera de la ciudad y que se olvida de que globo no es tu supervivencia del día a día. Pero bueno, más allá del kit de supervivencia, sí que es inquietante que esto es el documento de preparación de la Unión Europea, que va en paralelo al rearme de Europa, y que habla y describe un contexto en el que Europa tiene que estar preparada para ciberataques, pandemias y terribles efectos de la crisis climática. Asterisco, recuerdo, para Carlos Mazón, Partido Popular, contra el Pacto Verde, y que bueno, es en un contexto geopolítico como en el que estamos, no descarta ataques de aquí a 5 años, dice el documento, a 5 o 10 años de Rusia, o en un contexto convulso de cualquier temblor geopolítico que pudiera poner a la población civil en riesgo. Y como digo, es inquietante la fotografía del momento actual, ¿no?, que se presenta esta semana en la Comisión, y para la que, más allá de los 800.000 millones de euros de ese rearme europeo que pide la Comisión, que ya se verá cómo y por qué vías, también lanza un mensaje a los ciudadanos de ojo, que esto te va a afectar en a tu propia seguridad personal de aquí a no sabemos cuándo, ¿no? Y eso sí me parece inquietante.
A mí me parece bastante irresponsable, os he de decir, ¿no? Yo lo veo desde, sí, otra perspectiva, ¿no? Generar pues esa alarma a la población con un documento, sí, claro, pero si hay una guerra nuclear, si cae un meteorito, lo que vemos en series y películas de televisión o cine, más serias o más de canales alternativos, ¿no? Pues claro, genera una preocupación, y además es curioso lo mucho que interesa este tipo de películas que van a la catástrofe del mundo o al hecho de que un hombre providencial o mujer resuelva el conflicto y nos salve, ¿no? Como hemos visto en muchas series y películas, ¿no? Entonces, claro, hablar de este escenario, que es un escenario extremo, hombre, que puede volver otra pandemia, puede volver, ¿no? Claro, ¿cómo no va a ser con todo el tema del Ártico y no sabemos qué puede haber de enfermedades, etcétera, ¿no? Como vimos ahora, hablando ya de temas científicos serios, ¿no? Yo lo de una guerra nuclear o una guerra a gran escala con Rusia creo que es una realidad alternativa, que, oye, que está bien que se plantee, pero a nivel como muy, muy, muy extremo, ¿no? Es decir, yo no veo que haya un horizonte, y no soy experto, lo digo humildemente, ¿no? Pero claro, pensar que Putin, que estará muy zumbado, ¿no?, va a provocar el apocalipsis final, no lo veo, ¿no? No veo tampoco a Xi Jinping, que es un hombre muy inteligente, por cierto, nos guste o no, o no veo a Trump provocando como un loco, ¿no?, como hemos visto algunas veces en alguna película, pues a presidentes de Estados Unidos zumbados, ¿no?, que aprietan el botón nuclear o montados casi en un cohete nuclear, ¿no? Por tanto, generar esta alarma social, pues me parece que tiene un efecto malo, y es que la gente al final acaba no tomárselo muy en serio, ¿no? Entonces, lo que es una cosa muy seria, pues debería quedar restringido a un ámbito de especialistas cuando haya un horizonte próximo, certero, de que puede suceder eso, ¿no?
Estamos en ese horizonte, Paco.
¿Sí?
Estamos tanto en ese horizonte que las conversaciones de paz, vamos a llamarlas así, que se están perpetrando en Arabia Saudí, vaya lugar para alojarlas. Estados Unidos pasa por reconocer como legítima territorio de Rusia el ya conquistado en Ucrania. Luego, si se legitima que un país pueda comprometer la integridad territorial de otro, ¿por qué no va a seguir expandiéndose si precisamente tu aliado atlántico, como lo era Estados Unidos de Europa, establece que claro que se puede que un país comprometa el suelo de otro? Y en ese sentido, todas las naciones que se sienten inquietas lo hacen precisamente porque observan a Rusia como un enemigo concreto, específico, y habla, si quieres, con interlocutores polacos o bálticos o nórdicos. Toda esa frontera está enormemente sugestionada por la posibilidad de una expansión. Y, de hecho, se ha restablecido el servicio militar en casi todos esos países. Se ha incrementado el presupuesto militar, como no sucede en el oeste de Europa. Y se ha suscitado la expectativa de una reacción en caso de que Putin, viendo indefensa Europa, propague su delirio expansionista, porque ¿qué es Rusia para Putin, ¿no? ¿Y dónde están los límites de su imperio? ¿Y qué considera legítimo o no una vez que se le ha reconocido la conquista de Crimea y los territorios que ha ido prosperando a su favor en 3 años en Ucrania? Bueno, pues ¿cómo no vamos a estar inquietos? A mí me parece una frivolidad. Otra cuestión es que desde Madrid o desde Barcelona o desde Sevilla observemos muy remoto ese escenario, pero creo que es pura psicología, no es que no exista una amenaza.
No es por dar ideas, pero en Praga, y bueno, entiendo que en todos los países del Pacto de Varsovia todavía conservan y ahora se visitan como atracción turística los búnkers que estuvieron activos en caso de ataque nuclear pues hasta los años 80-90, y ahora son no son los socios soviéticos, sino es contra los soviéticos con los que tienen temor. Digo, no es por dar ideas, pero en los bajos del Hotel Yalta del centro de Praga hay uno de estos museos de la Guerra Fría, y allí cuentan que almacenaban mucha comida para en caso de ataque hubiera que refugiar a la población, y que luego esa comida, cuando iba a caducar, porque se acercaba la fecha, claro, malo de tener, pues se la iban dando la comida caducada a los turistas que llegaban al Hotel Yalta, a todos los extranjeros que venían del otro lado del telón. Sí,
pero podemos...
Después del 11S en Estados Unidos, la industria de los búnker en tu jardín trasero también fue un negocio creciente.
Pero yo me pregunto, vale, muy bien, de acuerdo, ¿no? Pero ¿podemos analizar la realidad actual a partir de lo que sucedió en la Guerra Fría en un contexto histórico distinto? ¿Creemos que Rusia tiene reivindicaciones territoriales? Yo no las he leído, ¿eh? Por tanto, pido disculpas. Alguien dice, no, sí, Putin ha dicho, yo sí, me intento leer,
claro,
todo.
Claro que lo ha dicho, Paco.
Sí, sobre Polonia.
Ha dicho que tiene que recuperar, si tiene reivindicaciones.
Si ha dicho que tiene segundo, que recuperar las fronteras de la antigua Unión Soviética.
Me dejáis acabar un segundo nada más,
claro,
¿no?
Es decir,
yo me refiero a reivindicaciones más allá del enredo terrorífico y horrible que significa la guerra de Ucrania, que yo me he expresado, etcétera. No tiene interés de ocupar Letonia, exige el respeto a la población rusa existente en Letonia, y Estonia, ¿no? Digo lo que él dice, otra cosa es lo que haga. ¿Se va a arriesgar Putin a atacar Europa, ¿no? Europa, porque ahora ya sería Europa. Ucrania no está en la Unión Europea, ni en la OTAN, desgraciadamente, pero no está. Oye, yo en mi discurso de ayer, perdón que me autocite, hablo de eso, ¿no? Y digo que es un autócrata, un dictador, lo que queráis, ¿no? Es decir, se va a arriesgar, hombre, porque Europa tiene armamento nuclear, ¿eh? Cuidadito, es decir, Francia tiene armamento nuclear, Gran Bretaña tiene armamento nuclear, es decir, que hay una línea roja que Putin, aunque le gustara, yo no lo conozco, ¿eh? Pero no puede atravesar, ¿no? Porque si la atraviesa, ya es una guerra mundial, ¿no? Entonces yo creo que el tema está en cómo se resuelve lo de Ucrania, porque para su mentalidad delirante, es que no tengo que añadir adjetivos de lo que pienso como vosotros de él, ¿no? Pues su área de influencia clara, concreta, es Ucrania, Bielorrusia y Rusia, ¿no?
En procesos electorales, en procesos electorales de Cáucaso, en Moldavia, ha intervenido allí donde ha podido.
Y claro, está intentándolo en Rumanía.
Exactamente.
Y también hasta la víspera de la invasión de Ucrania creíamos que era inviable, y aquellos que les dijeran a los de Kiev que tenían que tener víveres en casa, les parecía que era una locura.
No creo que sea lo mismo, pero bueno.
Bueno, ellos creían que sí, que era
ahora
algo
vamos
inimaginable.
Vamos a hacer una pausa. Una pausa porque son las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos
más de uno en Onda Cero.
Las 9 y 6 minutos de la mañana de este martes, una hora menos en las Islas Canarias, hoy en tertulia, Paco Maruenda, Pilar Velasco, Mario Daván, Marta García Ayer, Rubén Amón. De los que he mencionado, académico, pues solo es uno. De la jurisprudencia, solo es Paco. Los demás, pues haciendo méritos, porque uno de los asuntos que tenemos hoy encima de la mesa es precisamente esto de cuál es el papel de cada uno de los poderes del Estado. Hay una información en el diario El Mundo, que firma Marisa Cruz, que ha hablado con juristas y que le dicen, Paco, ya te, como jurista, te cito, que le dicen que hay tres posibles argumentos para recurrir ante el Tribunal Constitucional el hecho de que el Gobierno, por segundo año consecutivo, le hurte al Parlamento el debate de presupuestos. Sabe usted que venimos arrastrando este debate desde hace pues muchas semanas, porque en octubre tenía que haber presentado el Gobierno, en octubre del año pasado, el proyecto de presupuestos para este año. Dice, eso es lo que dice la Constitución. De 3 meses antes de que caduque el presupuesto que está en vigor, que es el 1 de enero, pues hay que presentar un proyecto nuevo a las Cortes y ahí se debate, se enmienda, se negocia, se pacta, lo que se quiera, y se vota. Y el resultado de la votación puede ser favorable o desfavorable, como ocurre con todas las votaciones. Pero el Gobierno ha introducido esta versión de la norma, que es muy sui generis, tan sui generis que no es lo que dice la Constitución, que dice, no, pero presentamos el proyecto solo si tenemos asegurado que lo sacamos adelante. Entonces, primero es la negociación con los grupos y solo si la negociación prospera, entonces hay proyecto de presupuesto. Entonces, lo venimos escuchando al Gobierno bajo la fórmula esta eufemística de estamos trabajando intensamente para presentar un proyecto. Y dice, pues sí, solo depende de usted presentarlo. Bueno, el Gobierno nos ha dado argumentos de todo tipo. En noviembre nos dijo aquello de hay un congreso de Junts y otro de Esquerra, entonces no es el momento. Y ya cuando terminen estos dos congresos vemos cómo quedan los partidos y cómo queda la negociación. Estamos en el mes de marzo. Y lo último es de la semana pasada, sabe usted, lo contamos aquí, que el presidente Sánchez en la rueda de prensa que dio en Bruselas, pues dejó ver a los periodistas que su voluntad es seguir como estamos, presupuestos prorrogados y ya está. Y le preguntaron al presidente, ¿y entonces no se plantea usted convocar elecciones? Claro, teniendo en cuenta que si no presentas el proyecto es porque vas a perder la votación, es decir, que en el momento en el que el Gobierno dice no presento proyecto de presupuestos, podemos dar por hecho que es como si hubiera perdido la votación, ¿no? Entonces, ¿iba a convocar usted elecciones? Y dijo Sánchez, por favor, ¿qué pregunta me está usted haciendo? En fin, la estabilidad. Ahora lo que prima es la estabilidad. Pero ocurre que dentro del Gobierno hay también en este asunto dos posiciones. Una es la de los ministros de Sánchez, que es lo que diga Sánchez, pues si no hay presupuesto, pues no hay presupuestos. Ya escuchamos aquí al ministro Planas, hace una semana o dos. Decía, pues si hay presupuestos, perfecto, y si no los hay, también. Y otra es la posición de Sumar, que en esto Sumar mantiene la misma posición. El año pasado ocurrió lo mismo, porque tuvimos este mismo debate el año pasado. Si el Gobierno tenía obligación o no de presentar proyecto, y Sumar entiende, y entiende bien en mi opinión, que naturalmente que tiene la obligación de presentar ese proyecto y que es lo que debería hacer en este momento María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, presentar el proyecto y negociarlo con los grupos parlamentarios. Es verdad que para presentar el proyecto primero tiene que negociar el PSOE con Sumar el proyecto de presupuestos, y que Sumar no quiere desaprovechar ese escenario, que es donde tiene la oportunidad pues de hacerse valer y de sacar adelante sus posiciones y sus postulados, en una negociación con el PSOE para dar a luz el proyecto que luego va a las Cortes Generales. Insistió en ello Yolanda Díaz, anoche, que estuvo en el canal 24 horas, insistió en que hay obligación de presentarlo y en que además el Gobierno tendría que estar trabajando en este momento ya para sacarlos adelante.
Yo creo que el Gobierno de España tiene la obligación de presentar los presupuestos generales del Estado. Y digo más, tiene la obligación de intentar sacarlos adelante. Nosotros somos muy claros. Si hay un documento que esboza el proyecto de país que el Gobierno quiere, es este. E insisto, sabiendo que tenemos un hemiciclo diverso y plural, como han votado los españoles y las españolas que han votado bien, desde luego tenemos la obligación de intentar sacarlos adelante.
Yolanda Díaz siempre dice esto de han votado bien porque han hecho posible el Gobierno al que ya pertenece. Si hubieran votado de otra manera, pues habrían votado mal, se entiende. Bueno, ayer se produjo un milagro desde el punto de vista político, que es la coincidencia, no solo de Sumar con Podemos. O sea, en esto están de acuerdo Sumar y Podemos. Ayer dijo Pablo Fernández, el portavoz, uno de los portavoces del grupo de Jone Belarra, que, claro, no presentar proyecto de presupuestos es reconocer que el Gobierno está en una situación de enorme debilidad.
Nos parece una señal de extrema debilidad y de gran inestabilidad del Gobierno. Así que le pedimos que deje de comportarse de manera opaca y fraudulenta y que cumpla con su obligación constitucional.
Como obligación constitucional. O sea, Podemos también dice, oiga, usted tiene una obligación, no es una cosa optativa. El milagro, digo, fue triple, porque no solo coincidió Sumar con Podemos, que igual esto es verdaderamente destacado ya en los tiempos que corren, sino que coincidió también Sumar y Podemos con el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo, que insiste en que no solo Sánchez tiene que presentar el proyecto de presupuestos a las Cortes, sino que también debería ponerle fecha ya al debate sobre el Estado de la Nación.
Y si el Gobierno quiere o tiene que hacer algo, se explica, se convence y se vota. Por eso pido formalmente al Gobierno 3 cuestiones en nombre de la democracia. Primero, que lleve al Congreso su plan de defensa, si lo tiene. Segundo, que presente los presupuestos generales del Estado en la Cámara, como es su deber constitucional. Y tercero, que convoque el debate del Estado de la Nación para que retrate la soledad de un gobierno que ya no es tal y la soledad de un presidente zombi.
Bueno, algo hemos aprendido todos con este debate y es que existe una obligación constitucional de presentar un proyecto de presupuestos, aunque haya ministros que lo siguen poniendo en duda o discutiendo o negando. Y ahora pregunto a mis contertulios y contertulias de esta mañana si consideran que lo más probable es que el presidente Sánchez, a la vista de estas peticiones que se le están haciendo desde Sumar, que forma parte de su gobierno, Podemos, otros grupos de la izquierda, el principal grupo parlamentario de la Cámara, pues atenderá esta petición y le veremos presentando un proyecto de presupuestos al Congreso, aunque sea para perder después la votación. ¿Quién quiere empezar?
Un presupuesto ómnibus con muchas medidas sociales es una de las vías en la conversación del gobierno de qué hacen con presupuestos. A ver, lo cierto es que el off the record del Congreso de la semana pasada, que es de donde sale la noticia del gobierno no presenta presupuestos, se corrigió desde el gobierno rápidamente, lo corrigió la propia Montero y lo corrigió Sánchez por la noche, dejando la vía abierta, y ahora la achacan pues a la falta de matiz, que donde se dijo no habrá presupuestos, lo que se decía realmente es muy difícil que haya presupuestos, pero lo que dicen a día de hoy es que hay una rendija con esos presupuestos, y de hecho los técnicos de Hacienda, la parte que elabora esos presupuestos, a día de hoy están trabajando. Y también cuando se les pregunta dicen que si no hubiera presupuestos, si no los presenta el gobierno, eso sería un anuncio y lo tendrían que verbalizar públicamente. A ver, lo cierto es que tiene mucha presión el gobierno para presentar esas cuentas. Si sumamos ya los grupos, está Sumar, está Podemos, está el Partido Popular, y no me extrañaría que saliera el PNV a pedir lo mismo, y sacamos de la ecuación a Esquerra y Junts. A ver, lo que dicen también es que antes esto era muy fácil. El gobierno presentaba presupuestos y empezaban unas negociaciones con luz y taquígrafos casi en el propio Ministerio de Hacienda, donde se iba atendiendo las peticiones de cada grupo. Ahora mismo las cartas de todos los grupos están tapadas, nadie dice lo que querría en estos presupuestos. Esquerra y Junts, el choque cada vez es más virulento lento en el Congreso, y también reconocen que esas conversaciones, la carpeta que dice Junts de los presupuestos, no se ha abierto, que no hay conversaciones. Y el gobierno, y con esto concluyo, lo que quiere es cierta viabilidad para llevar esas cuentas de 2025 al Congreso. Tres dificultades. Uno, presentarlos con viabilidad. Dos, si no los presentas en 2025, en 2026 es un año preelectoral, es el más difícil todavía. Y si los prorrogas y dices no llegas al 2027, sí, que es el objetivo de Pedro Sánchez.
Tenemos los presupuestos de 2022. Claro,
efectivamente,
efectivamente,
por mucho que digan las cuentas son expansivas, aquí nadie está notando nada en la economía, porque tiramos del presupuesto de todos los ingresos que hay en 2024. A ver, si es una cuestión política. Es que su hoja de ruta tiene que plasmarse, es que, por lo menos, en qué quiere hacer usted con esta legislatura.
La gran novedad presupuestaria, que es el dinero que se quiera destinar al rearme o a la guerra, o lo como queremos llamarla, es el punto de colisión con tus socios.
Ajá. Con Sumar y Podemos.
Bueno, claro. Que son sus socios, y con Esquerra y con Junts. Y si me apuras con el PNV también. O sea, yo creo que el gran problema que tiene Sánchez es que la concepción de los nuevos presupuestos depende del dinero que se quiera consagrar a los requisitos comunitarios de aumento del presupuesto militar.
Ellos dicen que no.
Bueno, ellos dicen que
eso
no, pero es puro fingimiento.
Puede sacar por otra vía.
Ellos dicen que no, claro que ellos dicen que no.
Llevan diciendo cómo hay que aprobar
que no desde 2022.
Ni cómo ni cuándo.
Bueno, lo que no va a ocurrir es que Sánchez vaya a la Cámara presentó los presupuestos para perderlos. Esa escena
ya
está...
Ya lo hizo una vez, y lo que pasó fue que tuvo que convocar elecciones, precisamente porque dijo que no tenía el apoyo de la Cámara.
Bueno, pero él lo hizo por razones estratégicas.
Claro, por eso, su argumento era que no tengo el apoyo de la Cámara, tengo que convocar elecciones.
Pero si analizamos las inercias demoscópicas que tiene Sánchez ahora respecto a las que tenía cuando tomó esa decisión, hay tales diferencias que ni leyéndose al dedillo las encuestas de Tezanos se atreve a convocar elecciones. Yo creo que vive un deterioro demoscópico y popular que impide una convocatoria de elecciones. Luego, lo que no va a hacer es convertir los presupuestos en un argumento fallido y en la demostración palpable de una moción de confianza perdida. Luego, en caso, pero es que lo dijo con rotundidad el jueves pasado, ¿no?
Pero no es como si ya los hubiera convertido. Pero, no.
Claro,
no, no, sí, no, sí, no, pero es mucho mejor hacerlo implícita que explícitamente.
Bueno, pero si el argumento del gobierno para no presentar proyecto es que lo tiene perdido, entonces ya podemos decir todos abiertamente que ha perdido la votación de presupuesto.
Es decir, él decide.
Por yo, tanto, no tiene mayoría parlamentaria para su proyecto
la
político.
La novedad es que ahora sus socios
es están así.
No ha habido votación, ya, no ha habido así. Votación.
La cuestión, Carlos, es
porque está perdida.
Si esa ficción le permite resistir más tiempo del que supondría ir a una Cámara y convertir esa votación en la derrota parlamentaria, en la gran derrota parlamentaria.
Puede seguir aunque pierda una votación de presupuestos. Bueno, puede seguir, pase lo que pase, con tal de que no haya una moción.
Bueno, pero no va a exponerse a esa evidencia. Yo creo que no va a exponerse a esa evidencia.
Sí, pero la diferencia que vemos ahora es que son sus propios socios los que están esforzándose por dejar patente esa soledad, que antes era más circunstancial y era fruto de una negociación.
A partir de la colisión del concepto novedoso de los presupuestos, que es el dinero que vas a dedicar a la defensa, al rearme o como quieras llamarlo.
Pero también es verdad, alega el gobierno que se ha ido aumentando el presupuesto en defensa al ritmo de un 20% en los últimos años y no ha hecho falta presupuestos, claro. Entonces, sí, lo que me digo es que la novedad está, que Sánchez no quiere ir al Congreso, ya lo sabemos. Que la mayoría progresista de la que hablaba no existe. Junts se esforzó también en dejarlo claro con un discurso que se parece mucho al de Vox. Hay una serie de cosas que hacen cada vez más evidente esa soledad. Me parece que la novedad es que haya ahora los otros socios. En este caso Podemos, no sé ya cómo si considerarlo socio.
Que si los socios, si el gobierno deja de llevar proyectos al Congreso, los socios quedan desactivados como socios, claro, porque pasan a ser irrelevantes.
Y escuchar a Yolanda Díaz.
Por eso los socios tienen un gran deseo de que haya un proyecto de presupuesto, porque ahí es donde pueden negociar sus cosas con el Grupo Socialista. Si no hay proyecto de presupuestos, los socios, ¿para qué?
Pero es que no sé si somos conscientes de cuando hacemos esta radiografía de lo que estamos escuchando, ¿no? En una democracia que lleva varias décadas de funcionamiento y que es una gran democracia, que tenemos entonces un déspota, ¿no? Un autócrata, y lo digo expresamente, ¿no? Que él decide que como no le gusta y que le gustan estos... Es que dijo que le gustan mucho esos presupuestos actuales, ¿no? Que son muy buenos, ¿no? Entonces él ha decidido que le gusta, ¿no? Ni siquiera tiene una mayoría parlamentaria, entonces estamos asumiendo como no normal, que digo, permitirme la ficción, ¿no? Diciendo, ya sé que no lo asumimos nosotros, ¿no? De que pueda seguir gobernando sin presupuestos hasta 2027, es que te lo dicen, bueno, oye, tampoco pasa nada, ¿qué más da, no? Es decir, oye, si los presupuestos son buenos, lo estamos haciendo, somos unos campeones, la economía va genial, pero eso te lo dicen los miembros del gobierno, no es una interpretación mía, la Constitución es muy clara, es decir,
y,
es diáfana,
y los datos,
¿no?
Objetivos, y, Paco,
claro, entonces, ¿por qué tenemos compatible que aceptar que Pedro Sánchez en Europa, si tú pierdes unas elecciones de, perdón, una votación de presupuestos o no tienes capacidad de unos presupuestos, pues se interpreta que la legislatura ha decaído, ¿no? Una cosa es la norma, que es muy clara, pero además luego hay las costumbres parlamentarias en cualquier democracia, ¿no? Entonces, claro, yo la situación actual donde el poder legislativo pues es maltratado, es utilizado de la forma con que está haciéndolo actualmente. Se molestan cuando le decimos que vamos a una democracia iliberal, ¿no? Donde efectivamente hay elecciones, pero tendremos que esperar cuando a él le dé la gana, aunque no tenga mayoría parlamentaria, ¿no? Me parece que es una cosa tan disparatada y tan increíble que si nos lo cuentan hace 10 años no nos lo creeríamos.
Y es que partimos de la base que vemos como normal un incumplimiento constitucional, que ya me parece esto asombroso. Lo de avanzaremos con o sin el concurso del Parlamento, pues parece, como dijo Sánchez, pues parece que efectivamente se está materializando. Yo creo que le doy la razón a Mon. Claro, porque yo creo que aparte del gasto social, que yo creo que ellos creen que con estos presupuestos prorrogados ya lo tienen más o menos cubierto, el cascabel aquí es poner el gasto en la defensa, porque Díaz ya ha dicho que puede votar a favor de aumentar el presupuesto de defensa, pero nunca si se trata de rearme, con lo cual ya me diréis cómo se casan esos conceptos. Y luego me asombra que la vicepresidenta hable como si fuera una diputada rasa del Congreso. Perdone, que usted está en el gobierno. O sea, forma parte de ese gobierno que tiene obligación de presentar los presupuestos.
Lo que no, pero no claro tiene la capacidad ella de presentarlos.
Ya, claro. pero hombre,
pero
ella
no es un encuentro extraño.
Claro, no es un claro. Que ella habla no, claro. Como si fuera alguien que pasaba
lo
por ahí.
Lo que no está claro es que es con respecto a Sumar.
Claro,
que no se sabe, hay una indefinición ya, sí, ahí.
Unos
que,
días límite claro, y otro día es
está al frente. ¿Existe esa plataforma coalición?
Sí, y luego sobre las posibilidades de acudir al Constitucional o de recurrir este incumplimiento, pues me parece, pues, como decía Ortega, que los esfuerzos vanos conducen a la melancolía.
Carlos Ortega, ¿qué decir?
Bueno, el otro, los otros, Ortega y Gasset, los dos.
Pero Conde Pumpido sí, para resolverlo, no hay claro, problema.
Sí, por eso.
A ver, es que... sí. Conde Pumpido ya se encargará, que es una cosa bastante llamativa, ¿no? Porque sí. Desde el gobierno te contestan, bueno, no hay problema porque hay una nueva visión de entender la constitucionalidad de las normas, ¿no? Y es la constitución sociológica, hay que interpretarla de acuerdo a la realidad política del Parlamento. Entonces, como este padre, digo, bueno, de verdad, es que no, el lío es enorme.
Si es que en este asunto no hay nada que interpretar.
Sí, sí, claro. Pero... o
sea, hay una obligación,
punto. En otras cuestiones será todo un poco más, pero en este asunto es que es, como dice, prístino. El artículo de la Constitución. Otra cosa es que los ministros se hayan empeñado en que no lo sea, pero sí, y lo ha sido siempre, porque este debate ya lo tuvimos el año pasado, cuando el gobierno decía, pues ¿para qué vamos a llevar un proyecto de presupuestos? Si total, ya, pues prorrogamos. Si estamos ya llegando al verano, pues prorrogamos. Los que había, pues porque es su obligación.
Prístino, no. Si no, ya no sabes cómo decirlo.
Es una,
no sabes
es una cuestión decir. Fundamentalmente no, es que es política.
Perversión constante.
Casi más que económica, incluso, además de constitucional.
Sí, pero que es una perversión porque constante de lo que dicen las reglas.
Si
las
nos
normas.
Salen bien las cuentas, Pedro Sánchez gobernó más tiempo con los presupuestos de Cristóbal Montoro de lo que lleva gobernando con los suyos prorrogados. Y no echamos las campanas al vuelo.
Tres, ¿no?
Quiero decir que lógicamente se puede, la economía tira, tú amplías créditos, sufren los técnicos de Hacienda,
pero no es lo mismo.
De verdad que... No, si no, lo que, no es lo que mismo digo
que,
es...
Que si tienes, que un, año, es tienes que una, un año como el 19...
Que el presidente de una legislatura, que es esta, no puede terminarla sin haber presentado un proyecto de lo que quiere hacer con ella. Sí. Si sobre todo es una cuestión política, además de constitucional y además que va, le va a ir faltando oxígeno al propio Ministerio de Hacienda para seguir ampliando créditos.
Pero sobre todo cuando te altera los planes, un plan de emergencia y de defensa comunitario que no se puede salvaguardar si no se lleva unos presupuestos de verdad en una ley con contenido y con enjundia, es que
luego
no puede disimularse.
Te amparas en la estabilidad, que a mí ya eso me parece asombroso. No, hombre, para tener estabilidad vamos a seguir con los presupuestos. Hombre, así, hasta...
Eso era Franco,
hasta,
¿no?
¿Hasta cuándo? ¿No? Claro, es que fíjate en Portugal. En Portugal, oye, más inestabilidad, que va a haber unas elecciones en el mes de mayo, pues no creo que haya. Entonces, hombre, a pararse en ese argumento me parece un poco...
Y que lo que es artificial es distinguir ámbitos, como si una cosa fuera el ámbito financiero, otro es el ámbito económico, otro es el ámbito político. Si todo es el mismo ámbito, porque la relevancia de los presupuestos generales del Estado es lo que representan, y lo que representan es lo que ha dicho Pilar hace un momento, que es el proyecto político del gobierno que está en ejercicio, que sí. Se somete a la consideración de la sociedad representada en el Parlamento. Este es nuestro proyecto político. Contamos con mayoría, lo sacamos adelante. ¿Hemos perdido la mayoría social que nos respaldaba? Pues entonces vamos a unas elecciones. Ese es el significado de los sí. presupuestos generales del Estado y el sentido, y por eso se presentan cada año,
sí, has dicho...
y no cada dos años, sí. y no cada tres años. Y ocurre que este proyecto político encarnado en los presupuestos que están en vigor es el del año 22, que es cuando se aprobaron los últimos presupuestos, aprobado por un parlamento diferente al que tenemos ahora, que a mí esto me parece bastante relevante. Es un parlamento con una composición distinta. En el parlamento del 22 el grupo mayoritario era el del PSOE. En el parlamento actual el grupo mayoritario es el del PP. Aunque solo fuera por eso, el gobierno tiene la obligación de demostrar que tiene una mayoría social que ampara su proyecto político.
Gustará
si no
más,
quiere demostrarlo, es que asume que no la tiene.
Señalas dos opciones, Carlos.
Antes no necesitaba a Junts y ahora sí.
Señalas dos opciones. Bueno, o presupuestos...
Pero toda la razón es incontestable.
Es que, lo que,
que
no,
era una mayoría progresista y que ahora
claro, que
es
no vale
una mayoría
inventarse
de
las
con
normas. Como la otra, se inventan también otra norma que dice, bueno, pero como ya están prorrogados el 1 de enero, en realidad obligación ya de presentar otros tampoco tenemos, porque ya están... No, la prórroga es porque no hay proyecto nuevo aprobado. La prórroga es automática, pero no significa que usted ya se puede echar a dormir el resto del año. Significa que tiene que seguir presentando proyecto hasta que lo apruebe en el Congreso de los Diputados.
Sí, pero claro, son normas de supervivencia, no de otro orden. Lo digo porque estableces dos posibilidades, o presupuestos elecciones, y la tercera es fingir que hay una tercera posibilidad, perdón, que es prorrogar y prorrogar esta situación hasta el 2027.
Eso es saltarse las normas.
Eso es saltarse las normas.
Claro. Y todo indica,
y eso es lo que no parece que se le pueda permitir, al menos desde la crítica.
Y todo indica que va a ocurrir así, porque él presumía de hacerlo hace menos de una semana, en presencia de una periodista y con la pregunta concreta sobre la mesa. Y la respuesta es pues tiramos con los que tenemos.
Claro, presentar presupuestos iba a suponer un desgaste obvio, perdiendo esa votación. La cuestión que está por ver, y aquí estamos en ello, es cuánto desgaste supone no presentarlos. Eso está por ver. Pensaba que le compensaba.
Yo te pregunto que si pues tú es dónde está la agonía de Sánchez. Desgaste,
y sobre todo que es la única ventana de oportunidad. No hay que normalizarlo.
Debería ser el mismo desgaste, claro, porque es no el sé. Mismo hecho.
Sí,
el
sí.
mismo hecho es que para evitar una derrota, no presento el presupuesto, ya te han derrotado.
Sánchez no, gobierna de verdad con el día a día, con la semana a semana, y no tiene otro horizonte que el de preservar esa situación todo el tiempo que pueda. Forzar unas elecciones porque no tiene presupuestos es una amenaza política mucho mayor que esperar a 2027 a ver lo que sucede. Conociéndolo como lo conocemos, es que con la tontería lleva 7 años en el poder.
con la tontería y las urnas.
Con la tontería, Rubén, ha habido 2 elecciones y una mayoría de investiduras
pues que
le legitima
por
como presidente
tontería.
Del gobierno. Si alguien piensa que la tontería
oye,
es...
Oye, perdona, puede no ser una tontería legítima. Yo no digo que sea ilegítimo.
Hablar de tontería sobre una investidura de un presidente del gobierno, yo lo siento.
Antes de sobreactuar en este debate, que no sé a qué viene, ¿en qué momento he dicho yo que sea un presidente ilegítimo?
Que con la tontería.
He dicho que con la tontería para mí significa que a quien otorgamos una vida de mosca de la fruta lleva gobernando más tiempo que un reptil. A eso me refiero. Era imposible que este señor, con los apoyos que tenía, resistiera 7 años en el poder. Esa es la tontería, pero no otra. Legítimo, eso, legal.
Admite que es personal.
No, hay que...
¿Personal? ¿Ah, sí?
Pero me gustaría...
O sea, tenemos a un impostor en el gobierno que ha conseguido unas mayorías inviables a fuerza de mentirnos durante 7 años, ¿y es personal? Sí, personal, claro.
Me gustaría decir una cuestión. Es una tontería y te diré por qué, ¿no? En primer lugar, por una razón muy clara. Y es que nunca hubo una mayoría de legislatura. Nunca, se le dijo.
Mayoría de investidura.
No, de una mayoría de investidura. Investidura es para un único día, nada más. Le dejaron formar gobierno. Por tanto, es evidentemente una tontería que quiera mantenerse el poder por un capricho personal de ser presidente del gobierno, que es muy importante, ¿no? Porque no tiene apoyo legislativo ni de Junts. Se lo han dicho por activa o pasiva. Es que le han dicho que no le van a poder los presupuestos. No es una cosa que él miente. Es decir, claro, yo entiendo que una persona que falsifica su tesis doctoral, que engaña a unos y a otros, que dice una... Claro, hemos sido muy generosos todos con él, muy generosos, porque en Alemania por mucho menos dimitía gente, por mucho menos, íntegramente. Y hemos sido generosos, no lo hemos criticado, hemos dicho, bueno, ha tenido un mal momento, etcétera. Lo cual ha sido la pera limonera, si lo miras objetivamente. La mayor autoridad educativa de este país, que no es el ministro, es el presidente del gobierno, falsifica su tesis doctoral íntegramente y a la persona que se lo hace lo asciende y le da cargos, etcétera. Brutal, ¿no? Pero no pasa nada, lo hemos aceptado como normal, ¿no? Yo no voy a aceptar más mentiras. Yo no puedo aceptar de que una persona que miente, ¿no?, nos diga ahora que él quiere seguir presidente del gobierno porque le da la gana, ¿no? Oiga, usted no tiene una mayoría parlamentaria. En una democracia, en Portugal, acaba de suceder.
En Canadá. En Alemania sucedió en Reino Unido. Allí aquí donde no tienes números para seguir gobernando, convocas elecciones.
Porque él ha decidido que...
Democracias aseadas.
Sí, él va a decir, pues, además, como tiene esa corte de los milagros que le rodean, entre Diana Morán y Grande Marlaska, que le dicen, presidente, qué grande que eres, ¿no? Es que me lo contaban el otro día un ministro y me quedé abochornado, ¿no? Le dicen, qué grande que eres, no ha habido nadie como tú en la democracia de presidente del gobierno, ¿no? Pues que se lo ha creído, entonces no quiere convocar elecciones. Yo no tengo ningún interés en que convoque, deje de convocar. Yo lo único que quiero es que respete el ordenamiento constitucional y si no tiene mayoría parlamentaria, pues lo siento mucho. Oye, que se presenta la junta, oye, a lo mejor vuelve a ganar, Bueno, ganar no, perdido, quiero decir, a lo mejor consigue una mayoría, pero de momento parece que no.
Consigue la mayoría que no pudo conseguir, fijo, si es que esto va de mayorías parlamentarias, en el gobierno de España, y en el gobierno de las comunidades autónomas. Y es legítimo. Lo que no podemos hacer es quitarle legitimidad.
Legitimísimo. En los últimos años
se ha quitado legitimidad a las mayorías
de la institución. Lo que ha sucedido, Pilar, es que él ha quitado legitimidad a todas las instituciones, a fuerza de apropiarse de ellas. Y tenemos el caso caliente del fiscal general, tenemos su invasión en el ámbito de los jueces y tenemos una noción cesarista del poder que le lleva a comprometer la credibilidad de todas las instituciones. Luego, pues claro que sí, llamémosle tontería, llamémoslo como quieras. Si prefieres eso.
¿Algo más sobre esta cuestión?
Podemos seguir.
Voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa a la vista de que nos ponéis de acuerdo sobre... sobre este asunto. Bueno, mañana es la comparecencia del presidente del gobierno, lo hemos contado a las 9 de la mañana, Congreso de los Diputados, sobre el Consejo Europeo de la semana pasada, que ya aprovechará, entiendo, el presidente para hablarnos del Consejo Europeo de la semana pasada, del Consejo Europeo de la semana anterior, de la cumbre que tuvo con Macron, de la que tuvo antes con Starmer, de la que tuvo antes con... que todo eso está pendiente de contar y de explicar en el Congreso de los Diputados. Esta es la famosa comparecencia que el gobierno iba demorando, decía, esperamos mejorar el Consejo Europeo. Realmente del Consejo Europeo de la semana pasada tampoco salió. ¿Qué dices, Marta?
No, digo que al segundo, que hubo varios consejos europeos.
Sí, al segundo. Decía, no, esperamos al segundo, que ya ahí se concretará el proyecto del plan de rearme, o como se llame ahora. La estrategia en cuestión. Bueno, la estrategia es verdad que ya está concretada y que se presenta mañana. Otra cosa es que igual en la cabeza del presidente estaba poder comparecer mañana ante el Congreso y presentar un par de victorias en Europa. Primera victoria, que se considere gasto militar, cosas que hasta ahora no se consideraban. Segunda victoria, que la Unión Europea se haga cargo de la mayor parte del gasto con cargo a la deuda en lugar de los gobiernos de los estados nacionales. En esas dos materias no consta que haya habido victorias, sino más bien en todo lo contrario, y igual en ese sentido pues la comparecencia no es exactamente lo que el gobierno hubiera deseado que fuera mañana. O sea que cantar victoria no va a poder cantar mucha victoria el presidente. Pero bueno, tendrá ocasión por fin de hablar a la vista de todos, no en una conversación privada en el Palacio de la Moncloa, sino a la vista de todos los ciudadanos representados en las Cortes, pues con los grupos parlamentarios, en esta ocasión incluido Vox, porque en un debate parlamentario pues el presidente no puede dejar de, bueno, podría dejar de responder a Abascal si quisiera, pero nunca lo hace. O sea que mañana contaremos lo que salga del Congreso de los Diputados. Vamos a hacer una pausa muy cortita, ya lo veréis, y a la vuelta hablamos de lo que queráis. Por ejemplo, de Feijóo y de la ovación ayer a Mazón, la ovación de sus partidarios, ¿entiendes?
Eso es
un acto de partido.
Eso te iba a decir.
Un acto de partido. El presidente de la Comunidad Valenciana, que reclamó responsabilidad al presidente Sánchez. Dijo, Mazón, yo he aprobado mis presupuestos y hay otro que no lo ha hecho. El otro es Sánchez. Antes de todo eso. Sí, que está el experto, Begoña. Está el experto en descubrir tesoros en los mercadillos. Está el que consigue siempre los mejores billetes de avión. Y está el cliente de Yastel, que también sabe encontrar siempre lo mejor.
Sí, porque ahora Yastel ofrece Lucigas con precios fijos, sin permanencia y con un descuento de 9 euros al mes en tu factura de teléfono. Y es que en Yastel todo es fácil hasta gestionar tu consumo desde la app. Infórmate ya en el 1510. Lo bueno no es caro. Ahora también en tu energía.
Más de uno. En Onda Cero. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
En 19 minutos serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, con Marta García Ayer, Rubén Amón, Pilar Velasco, Paco Maruenda, María Daván. Estamos analizando las cuestiones del día. Os cuento que el ahora vamos, si queréis, a Feijóo y a Amazon, pero el médico del hospital Gemelli, de la clínica Gemelli, que ha estado tratando al Papa Francisco, ha hecho una entrevista al Correo de la Sera, en la que dice que hubo un momento en el que se tuvo que decidir entre parar y dejarlo ir, la vida del Papa, ¿se entiende? Parar y dejarlo ir, o probar con todos los medicamentos y terapias posibles, corriendo un riesgo muy alto. Dice que eso sucedió en un momento de estos últimos días, estas últimas semanas que ha estado hospitalizado el Papa, que Francisco sabía que podía morir y que los que estaban a su alrededor tenían lágrimas en los ojos, y que el propio Papa llegó a decir, esto es malo. Dice que el peor momento de estos 38 días se produjo cuando la neumonía bilateral del 28 de febrero, cuando tuvo ese episodio de broncoespasmos que ya contamos aquí, por primera vez, dice el médico, vi lágrimas en los ojos de algunas personas a su alrededor, personas que le quieren sinceramente como a un padre. Todos sabíamos que la situación había empeorado aún más y que existía el riesgo de que no lo lográramos. En ese momento es cuando tuvimos que elegir, dice, entre parar y dejarlo ir, o forzarlo y probar todos los medicamentos y terapias posibles. Corríamos un riesgo muy grande de dañar otros órganos del Papa. Al final tomamos ese camino. Y luego cuenta que incluso cuando su condición empeoró seriamente, el Papa siempre estuvo completamente consciente, que él sabía que era posible que no sobreviviera a aquella noche. Dice, vimos al hombre que estaba sufriendo, pero desde el primer día nos dijo que le dijéramos la verdad sobre sus condiciones y que ha sido decisión del Papa que le dieran el alta, porque ya estaba deseando regresar a la residencia de Santa Marta. Para esta etapa que se inicia ahora, lo que cuenta el médico es que ya le han explicado al Papa naturalmente que hay cosas que no debería hacer, por ejemplo, que debe evitar todo contacto con grupos de personas o con niños, porque o las personas y los niños pues son vehículos de contagio, de posibles contagios de virus, que al final es el problema que tiene el Papa, que su sistema inmunitario pues está muy dañado, debilitado o deteriorado por la medicación. Dice, cuando conversamos con él, prometimos entre todos no desperdiciar el esfuerzo que habíamos realizado, y que por eso dice el médico que confía en que el Papa lo tenga presente. Bueno, vamos a verlo. Porque el Papa, pues es
sí,
como
sobre
es.
Sobre todo que ahora mismo no tiene fuerza para nada, ya se le vio el otro día con... que apenas pudo pronunciar unas palabras, con lo cual yo creo que de momento el contacto con los feligreses no va a pasar, o sea, no va a suceder. Y de cara a la cuaresma ya veremos. En todo caso, pues audiencias pequeñas, como
dilo,
por
dilo,
ejemplo
dilo
no
libertad.
Carlos de Inglaterra, que va a ir en abril y está previsto que le reciba, sí. Pues a lo mejor sí que eso lo hace, pero... No,
a ver, me llaman la atención y con razón, porque he dicho grupos de personas y niños. No se me malinterprete. No estoy queriendo decir que los niños
no sean personas.
Son personas, digamos, pequeñas.
Inquietas.
Son pequeñas personas. Sí.
No son adultos del todo, ¿no?
No, adultos no son, ni del todo ni a media. Son niños.
Sí, yo te quería ayudar.
Pero personas
son personas pequeñitas. Sí, pero pequeñas personas.
Gente patógena.
Hay grupos de personas y grupos de pequeñas personas. Es
que
lo
son
que
la gente debería haber dicho, ¿no?
Eso sin duda.
Pero mucho. Un
vehículo de cómo era los contagiadores masivos. Aquí, o sea, supercontagiadores.
Hay una cuestión de que no olvidemos que la Iglesia es una de las instituciones más importantes del mundo, ¿no? Con una relevancia y una proyección incluso más allá de lo que es el mundo católico, y que el Papa es la figura clave, porque no deja de ser una teocracia, ¿no? Donde todo gira alrededor de la voluntad de la persona elegida por Dios para liderar a la Iglesia, para los creyentes, ¿no? Y entonces plantea un problema de cuál va a ser a partir de ahora la gobernanza de la Iglesia católica, es decir, con un Papa que yo le deseo que recupere plenamente su salud, como es lógico, ¿no?, y que dure muchos años, todos los que Dios quiera, pero claro, es un problema su situación objetivamente, ¿no? Y a mí, de verdad, como católico leal, me plantea incluso si es bueno que la figura del Papa esté en esas circunstancias, si no debería pues dar paso a la elección del Papa, como hizo con gran generosidad Benedicto 16. No lo sé, ¿eh? No, como no estoy en su lugar, ni lo conozco, ni soy su amigo, ya me gustaría, etcétera, pero sí que como católico pienso que la Iglesia necesita un Papa que esté en la plenitud absoluta, ¿no? Que pueda viajar, que pueda, porque que siga haciendo esa labor de pastoral, yo lo siento, ¿eh? Ya ha hecho una labor muy importante para la Iglesia y puede asumir otro papel, insisto, como hizo Benedicto XVI, con una generosidad enorme, y ahora ya no se genera el conflicto de si constitucional para dentro de lo que es la Iglesia pueden haber dos papas, ¿no? Es decir, porque ya se ha asumido que eso está superado, ya no hay dos papas.
Bueno, Mazón, os decía que teníamos pendiente ese asunto. Ayer el señor Núñez Feijóo primero defendió el pacto del Partido Popular con Vox en la Comunidad Valenciana, dijo que el Partido Popular es libre para, contundentemente libre, es la expresión que utilizó, contundentemente libre para llegar a acuerdos, aunque les moleste a unos y a otros. Luego tuvo algún recado para Vox, diciendo que ellos no quieren, ni buscan, ni necesitan el apoyo o el aplauso de o la palmadita en la espalda, dijo, de quienes pueden perjudicar a España desde fuera. Entiendo que es una referencia a la alianza o servidumbre del señor Abascal respecto de el presidente de los Estados Unidos, señor Trump. Y luego hubo un acto político en Alicante, creo que fue anoche, donde estuvo presente el presidente de la Comunidad Autónoma, el señor Mazón, un acto del PP, se entiende, y allí estuvo Elías Bendodo en nombre de la Dirección Nacional del Partido Popular, y en nombre de la Dirección Nacional del PP, Bendodo manifestó públicamente lo que él llamó su apoyo, no exactamente a Mazón, pero sí a la reconstrucción de la Comunidad Valenciana que encarna Mazón y los presupuestos que afirma.
El apoyo, el compromiso de la Dirección Nacional del Partido al trabajo de reconstrucción que está haciendo el presidente Mazón, pese a todo el ruido, el compromiso y el apoyo.
Y como os decía, pues fue muy ovacionado, como se escucha, por sus partidarios, claro, son los propios integrantes del PP de la Comunidad Valenciana, del PP de Alicante, entiendo, en este caso, que son los más próximos, y es donde el presidente Mazán, pues tiene su... es de donde construyó su carrera política, en Alicante. El apoyo al señor Mazón por parte de Elías Bendodo, que hablaba del proceso de reconstrucción, no de deconstrucción, que podía igual malinterpretarse, no es el proceso de deconstrucción de Mazón, sino de reconstrucción de la Comunidad Valenciana. Bueno, ¿algún comentario queríais hacer sobre esta circunstancia?
Bueno, yo creo que, hombre, Mazón tiene razón en una cosa: va a presentar unas cuentas que van a ser aprobadas y hasta ahí. Otra cosa es que se vanaglorie de su capacidad política, porque ya ha demostrado que ha sido bastante limitada, por no decir otra cosa. El cierre de filas, los que hoy te aplauden, pues mira, yo creo que Pablo Casado es el vivo ejemplo de que los que hoy te aplauden mañana te pueden apuñalar, con lo cual yo creo que muchas veces este tipo de actos tienen mucho de artificial, mucho de cara a la galería, pero que luego a la hora de la verdad yo creo que el PP no va a presentar a Mazón como candidato a las próximas elecciones, porque saben que no va a ganar. De hecho, aunque la encuesta de ayer del Mundo sí que le da una cierta recuperación, esa misma encuesta reflejaba que perdían el gobierno de la Generalitat. Y yo creo que el PP tiene que presentar un candidato que tenga posibilidades de ganar, y Mazón no las va a tener.
Bueno, la encuesta lo que decía era que el PP resistía, sí, pero que la popularidad de Mazón se desplomaba. Es decir, el PP está resistiendo a pesar de Mazón, que si no lo tuviera ahí o se lo hubieran quitado antes, una vez que demostró que no fue capaz de gestionar las cosas con rapidez, como el propio presidente de su partido ha reconocido, que no era la persona que quedó noqueado, creo que fue la expresión que dijo Feijóo aquí, pues seguramente los datos del Partido Popular serían mucho mejores ahora que Vox está perdiendo tirón. Pero la cuestión ya no está en ¿a quién va a presentar de candidato el PP en las próximas elecciones si presenta un Mazón? Es cómo presenta a Mazón cuando se reúna el Partido Popular Europeo en Valencia. ¿Cómo presentas a la persona que está adoptando un discurso que desafía el oficial del Partido Popular Europeo, que desafía lo que von der Leyen está diciendo respecto al Pacto Verde y tantas otras cosas? Esto va a ser una decisión mucho más inmediata. ¿Cuánto rato lo sacas para la foto? ¿Cómo lo vas a esconder si es el líder regional? Intentaron hacer la reunión del Partido Popular Europeo en Madrid, pero ya era tarde para cambiar de idea, o era muy costoso, y el Partido Popular Europeo dijo, bueno, esto lo tendréis que arreglar vosotros. Porque
es que el Partido Popular Europeo, yo querría aclarar una cosa, es decir, von der Leyen no es la líder del Partido Popular Europeo, cuidado, es decir, ni manda ni nada, ¿no? Es decir, von der Leyen está en la comisión, y además depende de todos, ¿no? No solamente de su buen amigo Pedro Sánchez, ¿no? Sino que depende de Feijóo, que es muy importante ahí, ¿no? Es decir, cuidado con ella, porque además ella se lleva muy mal con el líder del Partido Popular Europeo, como sabe, que es Weber, ¿no? Es decir, que no es la líder, ni lo es carismáticamente, ni lo es de hecho, porque no controla, ¿no? Al final fue una candidata por descarte. Es verdad que el Partido Popular tiene un problema en Valencia, pero no tanto por Mazón, sino porque Mazón es la excusa que tiene el PSOE para hacer campaña contra el Partido Popular, ¿no? E intentar sacar las miserias. Hace un momento hablábamos de los presupuestos, que es una cosa gravísima, pero lo que le sirve Mazón en bandeja, pero también Mazón está cumpliendo un papel, y es agotar esta etapa. Es decir, esa es mi idea, ¿no? De momento han conseguido sacar presupuestos. Feijóo va a acabar este año teniendo casi todas las comunidades con presupuestos, mientras Sánchez no lo consigue. Es decir, todo eso que dicen de que si Vox, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y luego al final Vox es un actor político. Le gustará a la izquierda mediática o no, pero ahí está. Es decir, Vox es un partido democrático que gana elecciones, que tiene buenos resultados electorales y que acepta la Constitución.
Ahora Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar la actualidad económica y financiera de este día. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días. Pues mira, decirte que los mercados marchan hoy muy pendientes de Washington y de Bruselas. ¿Y por qué de Bruselas? Porque la Comisión Europea presenta hoy su plan estratégico para la reapertura y explotación de minas de materiales estratégicos como el cobalto, el níquel, el litio. Claro que habrá que ver si los estados y las comunidades autónomas pueden vetar o no estos proyectos por cuestiones medioambientales, porque aquí ya hemos visto cómo se han vetado algunos de estos proyectos, ya sea en Salamanca o, por ejemplo, en Cáceres. Y los mercados financieros también están cruzando los dedos y esperan que los aranceles de Trump sean suaves, al hablar este de excepciones. Lo que sí puede afectar a España, y en concreto a Repsol, es el anuncio de un arancel del 25% al país que compre petróleo a Venezuela. En estos instantes todas las bolsas europeas suben, el IBEX 35 español lo hace en un 0,80%, casi todos los valores marchan en verde, menos la siderúrgica Arcelor. Destacan los avances de Rovi, de Solaria, de Unicaja, esto cuando la inflación industrial se dispara en España al 6,6% por culpa del encarecimiento de la energía.
Que tengas buen día, Ignacio.
Muchas gracias.
Gracias y hasta mañana. Ahora Alicia Eras va a repartir unos Callahan entre nuestro. Además, vamos a asistir al momento en el que entrega cada par de zapatos Callahan a cada uno de los colaboradores. Adelante, Alicia.
Gracias.
Además, para primavera, perfectos para vosotros, para ellos, para ellas. El innovador diseño de la suela patentada Adaptation reproduce vuestros movimientos, ¿sí? Los del pie al caminar. Por eso tenéis que compraros unos Callahan, porque son los únicos zapatos que se adaptan a vuestros pies. Encuentra tu Callahan favorito para esta primavera en la nueva colección ya disponible en la web Callahan. Callahan.es, tecnología y diseño confort al mejor precio.
Que tengáis un día estupendo todos y que os pasen solo cosas buenas y bonitas. Adiós, María Daván. Sí, hasta el próximo
adiós.
Día. Adiós, Paco Maruenda.
Muchísimas gracias.
Bueno, adiós, adiós. Me pongo ahora mismo a leer tu discurso.
Muchas gracias. Versión a menos íntegra. De un amigo como tú.
Versión íntegra, íntegra.
Que duermas bien, ¿eh? Cuando lo leas.
Luego puedo hacerte consideraciones, ¿no? Puedo ir apuntando cosas con unos pósitos o algo.
Exacto.
Adiós, Pilar Velasco.
Buen día.
Adiós, Marta García Ayer. Que tengas buen día.
Adiós, Carlos. Con la tontería ya son las 10.
Jamón, hasta mañana.
Seríamos y la tontería.
Hasta mañana. Ahí. En 5 minutos contamos las noticias de las 10 de la mañana.